Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbo Sport, aquí estamos una semana más sin compromiso de liga, bueno, por parte del Atleti por delante. Iker Fernández, Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Llega la travesía habitual de todos los años por el desierto rojiblanco en busca de esa bendita pretemporada que dé comienzo a la próxima, ¿no? A la próxima temporada. Bueno, pues vamos a estar aquí al pie del cañón, vamos a ser fieles a nuestra cita con todos vosotros y estaremos, como hacemos habitualmente, todo el verano aquí contando la actualidad del Atleti. Se está disputando en estos momentos
ha terminado ya,
acaba de finalizar la final de la Conference, baño de realidad para el Betis, que ha perdido 1-4 contra el Chelsea, que se convierte en el primer equipo que es capaz de ganar todos los torneos europeos, porque tiene todos.
Uh-huh. Le faltaba la Conference, pues sí, ahí la tiene.
Ya la tiene. Un Chelsea que a veces se arrastra sin pena ni gloria por la Premier, pero que sigue teniendo un plantillón de Champions. Esa es la realidad. Y luego te pasa como al Betis, que llegas a la final de una Conference y te encuentras con un equipo como el Chelsea que no debería estar ahí. Porque la realidad, el Chelsea no debería estar ahí. A veces las malas temporadas de los demás, las malas temporadas de algunos equipos te terminan fastidiando a ti, ¿no? Y es lo que le ha pasado al Betis en el día de hoy. Era muy difícil, la verdad.
Bueno, Iván,
se han
adelantado 1-0 y han estado gran parte. De hecho, se han ido al descanso, si no me equivoco. No lo he visto, lo tenía puesto de fondo, pero no lo he visto. Creo que se han ido al descanso, si no ganando, empatando a uno. O sea, durante buena parte de la primera parte, el conjunto de Pellegrini pues ha hecho las cosas bien, pero bueno, los cambios también en la segunda parte del Chelsea pues han mejorado mucho las cosas y pues ha caído por su propio peso, ¿no? Lo que dices tú, al final el Chelsea es un, al margen de que esté mejor o peor, no deja de ser un transatlántico, y bueno, pues con esa Conference, pues como dices tú, consiguen esos trofeos que le faltaban.
Bueno, pues nos acercamos a la actualidad del Atleti y hemos conocido que el técnico del filial femenino también va a dejar Lezama, al igual que David Aznar, revolcón en los dos principales equipos porque están sin entrenador en estos momentos. Jonathan Ledesma ha finalizado su etapa en el conjunto bilbaíno después de tres temporadas al frente del equipo B, del que han salido muy buenas jugadoras, como Jona Meza, Maite Zubieta, Amaya Martínez, Maitane Vilariño, Daniel Argote, Claudia Fernández, Chaso Miranda o Laida Valerdi, ¿no? Yo tengo ganas de que desde el club expliquen la salida de David Aznar, sobre todo. Tengo ganas de que me la expliquen, porque no termino de entenderla. A mí me dicen que no ha sido cosa de él, ¿eh? Y creo que su trabajo al frente del equipo femenino en las dos temporadas que ha estado ha sido sobresaliente.
Salvo que mañana nos desayunemos con la noticia de que ha fichado por el Real Madrid o por el Barcelona o por el PSG, pues no termino de entenderlo yo tampoco. Quiero pensar que habrá explicaciones al respecto.
Sí, a mí me dicen que no es él, ¿eh? Que él no ha tomado la decisión. Es una decisión del club. El no renovar. Por eso tengo ganas de que me confirmen si es cierto y que me expliquen las razones, porque desde la relativa distancia con el equipo femenino no termino de entender la salida de David Zandar.
No quedábamos en una posición como la actual desde la temporada 2017-18, si no me equivoco. La temporada ha sido espectacular y el crecimiento de este Athletic ha sido también insuperable, con un David Zandar que encima ha apostado, como decías antes, por esas jugadoras que han llegado del B y que han ido colándose en la primera plantilla y haciendo las cosas bien. Así que, pues sí, con ganas de que nos expliquen el motivo de su marcha.
Tengo curiosidad. Y hablando del Atleti femenino, Eider Arana ha renovado hasta 2028 y de esta manera va a reforzar el primer equipo. La central del Loyu ha estado cedida las dos últimas temporadas en la Sociedad Deportiva Eibar, donde además ha jugado con asiduidad, ha disputado 60 partidos, 56 de ellos en la Liga Femenina, anotando 3 goles. El acuerdo de su regreso se ha reubicado, como suele ser habitual, en el Palacio de Ibaigane, junto al presidente John Uriarte y el director del fútbol femenino, Xavier Arrieta. Bueno, eso por un lado en cuanto a la actualidad del Athletic, que también nos ha dado para conocer en el día de hoy el primer partido amistoso de los Leones. Vamos a tener en la pretemporada, bueno, el primer partido amistoso que conocemos de la pretemporada, no tiene que ser en el calendario el primero que dispute cronológicamente el equipo. Es el primero que conocemos, será ante el conjunto holandés del PSV Eindhoven, todo un clásico, un rival de Champions para la pretemporada. El partido, bueno, pues le va a enfrentar al campeón de la Eredivisie, que es la liga holandesa, y va a ser un partido duro, un partido amistoso que se disputará el sábado 26 de julio a las 5:30 de la tarde en el Philips Stadium holandés. Poco a poco que vamos conociendo detallitos, los internacionales, tenemos unos cuantos, los demás de vacaciones, me cuentan que han pasado por Córcega y que están en Mykonos.
Están en Mykonos, sí,
en bueno. Grecia. Que lo disfruten.
Por supuesto.
Se lo han ganado a pulso.
Se lo pasen pipa y que disfruten.
Se lo han ganado a pulso. Y esto viene bien para todos aquellos. Este año no se ha habido la cantina y la divisa.
No, ni la pasada tampoco, ¿eh?
No se ha habido la dichosa cantinela de Ibiza. 11:07 de la noche, hacemos alto en el camino, el primero de la noche, y vamos buscando protagonistas para hablar del Atleti y, por supuesto, también del Bilbao Basket, que anda el mercado bastante revuelto, sobre todo con la NCA, que es que tampoco puede ir cualquier jugador.
Para empezar tiene que ser joven.
Primero tiene que ser joven, luego tener unos mínimos estudios para poder ir a la universidad. Y segundo, o tercero, depende cómo lo mires, que Donald Trump está prohibiendo dar visados a estudiantes. Que no sean, a acoger nuevos estudiantes que no sean, en las embajadas con fecha...
Que no sean norteamericanos.
Extranjeros. Ah. Y estos son extranjeros. Porque se supone que van como estudiantes, porque van a jugar al baloncesto en una universidad. Así que menudo jaleo que hay.
Todos comunistas.
A Tis de Reader le han puesto ya en 17 equipos. Pero tiene contrato con el Sur de Bilbao Basket. 11:08.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Un año más, la Casa de Galicia de Santurchi organiza el Día de las Letras Gallegas. Desde este viernes y hasta el domingo 1 de junio, pasacalles con gaiteros, chistularis, alarde de danzas, discoteca infantil, queimada popular, pulpada y churrasco. Y el sábado, en el Parque Guernica, los conciertos de Corronchi y Luarna Lubre. Con los tickets de consumición del pulpeiro de viernes y sábado, en el intervalo entre los dos conciertos, se sorteará una ración de pulpo y botella de vino. Día de las Letras Gallegas 2025. Consulta el programa, organizado por la Casa de Galicia de Santurchi, patrocinado por Materiales de Construcción Buenavista y la colaboración de Radio Nervión y Tele Bilbao. No te lo pierdas. Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tonteio 7 en Guernica y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdakao.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
A punto de dar las 11 y 11 minutos de la noche, hora capicúa, don Dai Salinas Armendari, ¿cómo estás?
Gabón, Miquel, perdón.
Bueno, Miguel. Sí, Miquel también.
También te puedo llamar Miquel.
Es una mezcla de Miguel y Iker, pues eso, Miquel.
También.
Iker también.
Gabón. Bueno, acabó la temporada, dijimos adiós, a esta temporada 2024-2025. ¿Qué nota le pondrías al Atleti, David?
Pues yo un 8.5. Sí creo que es una gran temporada de sobresaliente. Nos ha faltado llegar a esa final de la Europa League y luego, pues aunque no lo tenemos muy fresco en la cabeza, también nos hemos quedado un poco con el tema de la Copa, ¿no? Tuvimos un recorrido corto y bueno, pero yo creo que sí estamos en el sobresaliente, un 8.5, que sería pues un notable muy alto y un sobresaliente, entre un 8.5, un 8.75, voy a decir.
Bueno,
por ejemplo.
Ha sido una temporada, yo creo que estoy contigo, espectacular de los Leones. Lástima la guinda de no haber podido disputar la final de la Europa League. Y para el año que viene, para la temporada que viene, hay que apostar por ir al mercado, entiendo yo. Yo creo que lo entiende el entrenador, que lo entiende el director de fútbol y que lo entiende la junta directiva del Athletic, porque la Champions, el desgaste que supone, va a ser importantísimo.
Sí, está claro que tenemos que mirarnos un poco en la experiencia ajena, ¿no? Los equipos que han jugado la Champions luego han tenido un desgaste importante en las competiciones domésticas y nosotros no vamos a ser menos. Va a ser un número de partidos importante, ya lo ha sido esta temporada, lo hemos acometido muy bien, hemos hecho muy buena, fundamentalmente Valverde ha sido el que ha hecho una gran gestión de la plantilla, hemos aguantado hasta el final con ese final de esos últimos partidos donde el equipo ha dado la talla cuando nos jugábamos la Champions, pero claro, la Champions es la Champions, el nivel es mucho más alto, el mismo número de partidos, ojalá sea el mismo número de partidos hasta el final, porque avancemos en las rondas, va a ser muy difícil avanzar tanto como ha sido este año, pero está claro que la plantilla se tiene que por lo menos consolidar, o sea, que no haya salidas, y luego reforzar dentro de las posibilidades que tenemos en nuestro mercado y bueno, tenemos recursos, porque eso sí nos han entrado y nos van a entrar, pero las opciones ya las hemos comentado otras veces, son muy limitadas y esperemos que tengamos noticias dentro de poco. Para empezar por un lateral que se llama Areso, ¿no? Que parece que puede ser el primer fichaje y luego ya veremos si se confirma alguno más, pero estamos hablando de 2-3 entradas como mucho. Se supone.
Los nombres, las habas están contadas. La gran pregunta es, Areso parece claro, si no se tuerce, que va a acabar reforzando el lateral derecho, que Hugo Rincón va a salir cedido a un equipo de primera división. La gran pregunta es si el Atleti tendrá que echar mano de nuevo y ejecutar esa opción de compra por 4 millones de euros por Unai Núñez o definitivamente Laporte se decide por venir a Bilbao una vez de que se ha hecho hipermillonario con su gira por los países árabes.
Sí, bueno, por lo que sabemos de sus condiciones contractuales no va a ser fácil la salida, aunque él ya quiera salir después de estar ahí unos añitos y quiera volver a casa, porque está en su casa, su familia es de aquí, y quizá él quiera, pero otra cosa es que pueda hacerlo, ¿eh? Y que nosotros también podamos asumir pues una ficha, se supone que todavía muy alta, es un jugador que sigue en la élite, 31 años creo que tiene, Y bueno, si hay esa opción del aporte, pues sería reforzar el centro de la zaga, que ha sido de lo mejorcito de este año, ¿eh? Sí. Porque yo creo que ahí están los números defensivos, los cuatro centrales han rendido un muy, muy buen nivel, y lo de Unai Núñez, pues vamos a ver, si está la opción del aporte, quizá el Atleti no apueste para hacer efectiva esa opción de compra, pero vamos, yo firmaría ahora mismito que seguir con los cuatro centrales, ¿eh? Yo creo que han hecho, como digo, buena temporada y está muy bien defendida el centro de la zaga. En otras posiciones ya es otra cosa, ¿no? Pero a la espera de esa posibilidad del aporte, que yo sigo pensando que es difícil, pues yo no veo con malos ojos que Unai Núñez sea definitivamente adquirido o vuelva a ser propiedad del Atleti.
Es un jugador que no termina de tener demasiados predicamentos entre una parte de la afición, pero yo creo que ha rendido francamente bien cuando se le ha necesitado. Es sí. Más, creo que se le podía haber utilizado en más de un partido que no se le ha utilizado, que ha estado infrautilizado en muchos momentos y que podía haber dado descanso a otros jugadores. Pero hablando de esto, de los fichajes y hablando del aporte, tú ves difícil que venga. Ojo, me voy a meter en un charco y no quiero que suene ofensivo, ni quiero que suene a crítica, sino a plasmación o intentar razonar una situación que se ha dado con Laporte a lo largo de su carrera deportiva aquí en el Atleti. Si algo ha sabido hacer, yo siempre he dicho que es ser bastante más inteligente que otros. Ha vivido al cobijo de lo que hacía Javi Martínez, de lo que hacía Herrera, de lo que hacía Fernando Llorente, mientras él año a año iba renovando su contrato y subiendo sus emolumentos hasta convertirse en el jugador mejor pagado de la historia del Atleti con la edad que él tenía. Porque ha sido así, y luego cuando llegó el día se marchó. Que no lo voy a criticar porque al final es su vida, es su decisión, y aunque a mí me encantaría que siguiese en el Atleti toda su carrera deportiva, no es mi vida. No es mi decisión, no soy yo quien para decirle nada, sino que la tiene que tomar él. Dicho esto, desde que se ha marchado, siempre ha querido demostrar su amor a los colores, implícitamente con mensajes en Twitter, con guiños, etcétera, etcétera. Yo fui de los que entendí que en un momento dado, cuando dejó el City y podía venir a Bilbao, le salió esta oportunidad de Arabia con una millonada indecente de dinero que dices, bueno, pues es que con esas cantidades tengo que ir porque es que voy a solucionar la vida de todos mis ascendientes en los próximos 100 años, ¿no? Vale.
Sí, hay que entenderlo.
Yo lo entiendo. Yo quiero ser una persona, no quiero tener la boina enroscada y quiero ser una persona abierta de miras y entender, pues todos los planteamientos, sobre todo cuando no es mi vida, cuando es la vida de los demás. Pero ahora está en la tesitura de que ya se ha convertido en millonario perdido, que ya lo era, habiendo jugado en el City, porque tampoco ganaba 2 duros en el City, pero ya es millonario perdido, y ahora tiene la oportunidad verdaderamente ya con 31 años, habiéndolo ganado prácticamente todo en lo deportivo, y habiendo ganado todo el dinero que se puede ganar en el fútbol para un jugador de su posición, ahora tiene la oportunidad de venir. ¿Que se lo van a rifar a algunos de los grandes equipos de Europa? Estoy convencido porque calidad tiene de sobra y es un jugador internacional, aunque no vaya a ir ahora a la National League porque arrastra una serie de problemas físicos. Pero ahora está ante la auténtica oportunidad de volver a un Atleti, ojo, que no va a luchar por meterse en UEFA, que hablamos de un Atleti que está metido en Champions.
Sí, pero yo sigo pensando que va a ser menos de decisión de él que de su club, porque efectivamente es un club que tiene el dinero por castigo, como se suele decir, y que todavía le puede atar, y aunque él ahora ya vea el momento de salir, de volver a casa, como digo, pues igual le dicen que no, y desde luego le va a dar lo mismo que vaya al Atlético con dinero, porque vamos, que vaya al Atlético con 10 o 15 millones, a este club es caldería para ellos. Ellos simplemente siguen pensando en tener esas grandes figuras, les pagan muchísimo, el aporte efectivamente ha ganado muchísimo. Yo del aporte sí halagaría que, a diferencia quizá de Javi Martínez u otros jugadores de la Liga Española que han ido allí o a otras ligas exóticas, ha seguido manteniendo un nivel competitivo alto, porque cuando le hemos visto jugar en la selección española, y ahora imagino que lo volveremos a ver, sigue estando a un muy alto nivel. Con lo cual, eso sí hay que halagar. La diferencia, pues no sé, Javi Martínez, o en fin. Pero quizás no sea tanto la voluntad de él como la de su club árabe. Pero, claro, si definitivamente convence a sus jefes de que si quiere, de que quiere volver a Europa, luego está lo que acabas de decir.
Pero es una decisión que parte también del propio equipo. Sí. Es el propio club el que le quiere dejar marchar, que ya está terminado. Yo creo al final, la negociación viene más del jugador con el equipo, el equipo en cuestión, para ese último año de ficha que le queda. ¿Cómo llegamos a un acuerdo que verdaderamente que el club árabe espere recibir una cláusula de rescisión por el jugador?
Eso es, que llega un acuerdo allí, que tenga una salida amistosa, pero efectivamente luego viene la segunda parte y eso sí es voluntad de él. ¿A dónde viene? A Europa. Digo, sí, efectivamente tiene otras opciones, porque las va a tener para ir a equipos todavía de gran nivel y que también le paguen más. O quiere venir a casa, ¿no? Y aquí obviamente no se le va a poder pagar lo que se le pagaría por ahí. Entonces ahí sí va a ser, estamos hablando en hipótesis, ¿eh? Estamos hablando de una primera condición, negociar la salida, y ahora viene la segunda parte, ¿no? Y es que él quiera venir a Bilbao renunciando a dinero. Va a jugar la Champions, va a estar en casa donde se le quiere mucho.
Para venir a Bilbao tiene que renunciar a dinero, porque es evidente que por ahí va a recibir mejores ofertas. Pero bueno, al final él está, su familia, la familia de su mujer está instalada en Bilbao, él está en Bilbao en estos momentos, sus hijos me cuentan que parece ser que van a estar también, en la medida de lo posible, aquí en el colegio en Bilbao. La vida la tiene en Bilbao realmente, aunque él sea de Hagen en los últimos años, salvo la temporada que ha estado en el City, que ha estado a caballo también en avión entre Bilbao y Manchester. Al final la vida él la tiene hecha en Bilbao, ¿no? Y ahora está ante la oportunidad de decir, oye, vuelvo a un equipo en Champions, a darle empaque, a conformar la defensa de la selección española con Simón y Vivian, o sea,
y vuelvo a mi casa, porque claro, siempre he considerado su casa el Athletic y siempre ha tenido una relación buena, en eso ha sido muy hábil, cosa que quizá otros jugadores que salieron de aquí no lo han sido, y luego tenemos otro dato, por lo menos que se nos ha hecho llegar, que fue que el año pasado el Atleti se movió, y según se nos dijo en una rueda de prensa, creo que fue el director deportivo, estuvo muy cerca de volver, eso nos dijeron, sí, con lo cual si el año pasado estuvo muy cerca, y este año hay más posibilidades y el caramelo es más goloso para que vuela por la Champions, etcétera, es de suponer que el Atleti lo intentará otra vez y con más posibilidades. Pero bueno, yo sigo pensando que la cosa no es fácil.
No es fácil.
Son muchas voluntades a poner de acuerdo, pero vamos a ver.
Pero yo tengo la sensación que es ahora o nunca.
Sí, efectivamente. Hombre, está claro, porque el arroz también se pasa.
Claro. ¿No?
Con 31 años y el nivel que tiene, que sabemos que tiene, le volveremos a ver, porque obviamente no hemos visto, yo creo que nadie ha visto, yo por lo menos no sigo su liga para ver cómo está rindiendo allí, pero cuando lo hemos visto en la selección, sí, le hemos visto a nivel competitivo. Pero claro, los años van pasando y claro, y nosotros pues también no podemos estar todo el día con la puerta abierta a jugadores que ya empiezan a entrar en la cuesta abajo, ¿no? No parece que es el caso, pero como dices, este es el año, ¿no? Este es, o ahora o nunca. Pero yo insisto que yo estoy muy tranquilo con los centrales que tenemos. Y sí es verdad que en otros puestos hay menos jugadores claros para traer, pero a mí me preocupa más cubrir otros puestos que el puesto de central, porque yo creo que este año ha sido pues de las mejores líneas, la defensiva, y ahí están los números. Entonces han cumplido los cuatro centrales, sabemos que Geray tiene alguna cierta propensión a lesionarse, pero yo creo que ha hecho un curso muy bueno. Geray, lo que hemos comentado de Unai Núñez, si acaba a volver a ser el cuarto central, yo también confío en él. Y bueno, si viene el aporte, estupendo, porque todo refuerza el equipo. Pero bueno, vamos a ver si otras zonas del campo, pues eso, el lateral, el medio del campo, arriba algo, pues se puede reforzar, porque ahí es donde vemos menos alternativas.
Osasuna, por ejemplo, ha hecho oficial hoy el fichaje de Valentín Rosier, que desde Pamplona apuntan a que es el sustituto de Areso, el jugador francés que llega libre tras acabar contrato con el Leganés. Lo de Areso parece hecho. Lo de Robert Navarro también, más allá de que entremos en la discusión de si entra o no entra en la filosofía. Y luego ya ahí se abre un abanico de posibilidades que no sé si son reales o no. Oroz, que son 30 millones, que es mucho dinero. Iván Martín, el jugador del Girona. Pero poquito más allá, ¿eh?
Yo creo que Oroz sería un buen refuerzo.
Borja Sainz, por ejemplo, también es otra posibilidad.
Sí, se le ha visto, parece ser, en Bilbao. Sí.
Pero ha sido más casualidad que otra cosa, ¿eh?
Sí, pues parece ser, sí. Y tampoco es un jugador contrastado, porque bueno, ha jugado en la división inferior y por lo que dicen, yo la verdad es que no le he visto jugar. No es, parece ser un jugador tampoco de área, aunque ha metido creo que 18 goles en esa First Division, es un jugador también de banda y tal, pero bueno, hoy es otra opción más, y si viene a, si viniera, pues tendría que hacer la pretemporada y verle también, ¿no? Lo de Oroz, pues lo de Oroz, yo sí, a Oroz me gusta, porque es un jugador de medio campo para arriba, que creativo, que te puede jugar en las bandas, de media punta, y claro, obviamente 30-40, no sé si le sube la cláusula, es mucho dinero. Pero claro, Osasuna, no por amistad, porque ya sabemos que nuestro trato con ellos, como con la Real, es muy difícil para que nos pongan cualquier tipo de alfombra roja a los jugadores, pero claro, se tienen que dar cuenta que luego el jugador acaba el contrato y se le puede ir gratis, ¿no? Entonces, si tienen en cuenta eso y que ahora pueden sacar, si no la cláusula entera, una parte importante de ella, parece que el Atleti ofreció 10 millones el año pasado y dijeron que no, pero bueno, se podía subir esa puja y ser realistas, en los Asuna, valga el término, y decir, bueno, pues me merece la pena sacar un buen pellizco. Además, como no van a jugar en Europa definitivamente, quizá no necesiten tampoco su presencia tanto, y que se ponga a tiro. Yo sí creo que la cláusula es mucho dinero, ¿eh? Es un buen jugador, pero... Y luego Iván Martín, pues yo creo que este año ha bajado bastante su prestación. Yo sí me he fijado en él en partidos del Girona y no ha sido para nada el del año pasado. Ha seguido jugando, ha sido un titular más o menos fijo, pero yo creo que entre los dos a mí me gusta más Oroz, porque tienen un perfil parecido, ¿no? Son jugadores de medio campo para arriba y poco más. Esos dos jugadores son los que están a tiro. Luego se habla de algún jugador de la Real. Yo ya sabes, Miguel, que suelo repetir y no con ningún éxito, que hay jugadores que siempre me han gustado para el Atlético. Por ejemplo, John Bautista, que ya también tiene sus añitos, acaba de renovar con el Eibar. A mí me parece un buen complemento para delantero centro, que siempre te mete sus goles, que es un jugador de área, un buen rematador. No creo que se vaya por ahí. Y yo también en su momento insistía en un jugador tan veterano, pero tan sólido como Azpilicueta, ¿no? Un jugador con mucho recorrido internacional, que ya es mayorcito, pero que te puede venir ahora en una temporada de Champions y jugar en los dos laterales, incluso de central. No creo que vayan los tiros por ahí, ¿eh? Pero bueno, aparte de eso, pues poco más. Y luego, pues eso, lo que hemos hablado otra vez, de los cedidos, que hay algunos que pueden aportar. Yo creo que Hugo Rincón se le tiene que dar todavía opciones, por lo menos que haga la pretemporada. No sé si estará decidido, ya hemos leído por ahí que estaba decidido el ampliar su cesión.
Si bien Areso va a salir cedido a un equipo de primera división.
Sí, eso es lo que estáis comentando, sí. Y bueno, y luego está también Nico Serrano, un jugador todavía con proyección, que también, por lo menos que siga vinculado en el club, que se le pueda ceder también. Y luego está Egiluz, que habla muy bien de él, que ha sido titular en un equipo que todavía se está jugando el ascenso.
Pero Egiluz ya, el Atleti no ha ejercido el derecho preferencial que tenía, la opción que tenía para renovarle por dos temporadas más.
Pasó el plazo, ¿no?
Y ya no va a venir, ya tiene vía libre para buscar equipo.
Pues de los cedidos, ya sabemos que luego están otros, está Martón, está el propio Padilla, bueno, todos volverán en julio y veremos si es volver para marchar o algunos hacen la pretemporada y luego están los jugadores del Bilbao Athletic y bueno, entre esos tendrá que decidir Valverde quiénes se quedan. Obviamente Valverde conoce a todos perfectamente y no creo que vaya a haber grandes sorpresas.
Padilla, quiero recordar que tiene posibilidad de estar cedido un año más en México. Creo recordar, estoy tirando de memoria, a veces me falla, pero creo recordar que tiene la posibilidad de ampliar un año más la cesión, de la misma forma que tenía la posibilidad el Atleti de poder repescarlo si tenía necesidad. Bueno, te cambio de tercio, que se nos echa el tiempo encima. Vamos a cambiar de pelota y vamos a hablar de otra especialidad. Euskadi va a coger el debut oficial de la Euskal Selección ya en la Liga de Naciones, la selección de Euskadi de pelota vasca, que va a debutar oficialmente en esta Liga de Naciones que se va a disputar por primera vez en Euskadi del 1 de junio al 6 de junio en el High Alay de Guernica. David.
Pues es un momento histórico, la verdad, para la pelota en general, para el deporte vasco también, porque como acabas de decir, va a ser una fecha histórica, en concreto, como has dicho, es del 1 al 6, pero el día 2 va a ser la primera intervención de una selección vasca oficial, la Euskal Selección de Pelota, y gracias a la entrada de la Federación Vasca de Pelota en la internacional, aunque hay un pleito ahí de por medio que se resolverá dentro de unos meses, pues la cosa ha avanzado y podemos hacer, o sea, podemos ver un sueño hecho realidad. Y es que por fin, en el deporte tan autóctono, tan característico como es la pelota, por eso se llama pelota vasca, la Liga de Naciones que acaba de decir, que va a ser de cesta punta, que se va a celebrar efectivamente el High Alley de Guernica, va a ser la primera ocasión en toda la historia donde vamos a disputar un campeonato internacional oficial. Y hay que subrayar lo de oficial, porque está organizado por la Federación Internacional de Pelota Vasca, que es la principal federación internacional de este deporte, de todas sus modalidades, y que tiene una antigüedad desde 1929, es decir, casi centenaria, y que es oficial, hay que insistir, porque hemos visto hace poco un comunicado de la Federación Española de Pelota que no acepta de buen grado que la vasca haya entrado, no solamente a través de recursos judiciales, incumpliendo la ley del deporte, y lo subrayo, incumpliendo la ley española del deporte, que le obligaba a través del cumplimiento de la misma y de la autorización del CSD, que es el gobierno español, a que entre la vasca en la internacional, está manteniendo un recurso judicial, sino que encima va a participar y está diciendo que no considera, y esto es, la verdad es que es patético esta declaración, que no considera oficial este torneo en el que va a participar. Y en un comunicado que hemos conocido hace un par de días, dice que sus jugadores y jugadoras van a participar porque efectivamente es un torneo que es clasificatorio para el Mundial de Pelota que se va a celebrar el año que viene en Argentina, en San Luis, en el año 2026. Y después de decir eso, que va a participar porque es clasificatorio, luego dice que no lo considera oficial, haciendo un batiburrillo de alegaciones sobre que no se cumple la ley sin dar ningún tipo de explicación. Un comunicado ciertamente patético, que dice muy poco de la seriedad de la Federación Española. Va a participar, hay una fecha también clave, no solamente, perdón, el lunes, que va a ser la ceremonia inaugural, que hay que asistir allá porque va a ser algo inolvidable, a las 8:30 de la tarde, el lunes, día 2, 8:30 de la tarde, luego, después de la ceremonia de inauguración, va a jugar por primera vez, como decíamos, la selección de Euskadi, tanto femenina como masculina, frente a Francia, esto es el lunes, pero luego otra fecha también a subrayar va a ser el miércoles siguiente, que es el 4, si no recuerdo mal, donde se van a enfrentar Euskadi y España. Por primera vez en una competición oficial de pelota, ese miércoles va a haber un enfrentamiento deportivo entre la selección vasca y la selección española. Una selección española donde, por cierto, va a haber pelotaris puntistas, porque estamos hablando de cesta punta, la modalidad de cesta punta, que son vascos también, vascas en este caso. Y esto subraya la normalidad que se va a instalar en el deporte de pelota y que podría ser extensivo a cualquier otro deporte, incluido el fútbol. Y es que los deportistas vascos, como ocurre en otros supuestos, en los países británicos, en las Islas Feroe, en Groenlandia respecto a Dinamarca, en Hawái respecto a Estados Unidos, pues tienen la posibilidad de jugar con una selección de su territorio o hacerlo de forma que defiendan al Estado. Y va a haber, como digo, pelotaris, puntistas que van a jugar vascos, que van a jugar con España y otros que van a defender a Euskadi. Y no pasa nada, y no pasa nada, y no se rompe nada, y no se incumple ninguna norma. Al revés, se está cumpliendo la ley del deporte. Con lo cual hay que subrayar que esta Liga de Naciones, este torneo que se celebra en Guernica, va a ser una ocasión estupenda para que veamos que la normalidad y lo que muchos hemos estado luchando muchos años, la voluntariedad de que los deportistas, los deportistas vascos que quieren defender a la Euskal Selección, a la camiseta verde, tengan la opción de elegir, y puedan elegir jugar con la selección vasca o jugar con la selección española. Y eso es lo que se va a producir esta semana que viene en Guernica. Con lo cual, un momento histórico, no solamente para la pelota, sino para todo el deporte vasco.
David, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Es que ricasco, un abrazo.
Suri, agur. 11:34 minutos de la noche.
¿Por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque estaba harto del ruido de la calle y quería aislar mi casa. Me acerqué a la exposición, vi la calidad y el precio de las ventanas y me decidí por Pablo.
No lo dude. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que encima me financiaron la obra.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
ya está aquí. Museo Ilusiones Bilbao, en la calle Buenos Aires 5. Ya puedes reservar tu entrada en ilusionesbilbao.com. Más de 50 ilusiones ópticas. Hace fotos divertidas, de película, para todas las edades. Museo Ilusiones Bilbao, donde las ilusiones se hacen realidad. Recuerda reservar antes para asegurar tu acceso en ilusionesbilbao.com.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Atlético.
Estamos en las 11 y 35 minutos de la noche. Paul Giblin, ¿cómo estás?
Pues muy bien, relajadito y disfrutando un poco ya que empieza el sol, por fin.
Oye, ¿qué te ha parecido la temporada? Llega el momento del análisis final, de pagar a los músicos.
Pues yo creo que es una temporada que tenemos que darle pues sobresaliente, ¿no? Un 8, 8 y medio sobre 10. Muy bueno en Liga, acabando cuartos, clasificando por Champions y la Supercopa, bueno, donde vamos a ser como los invitados, ya sabes, en la boda. Semifinales de Europa League, fastidia un poco, todavía solo habéis llegado a semis, visto la final, ¿no? Pero yo creo que una temporada muy, realmente ya te digo, sobresaliente, tomando en cuenta que es muy, muy difícil estar por encima de los tres que mucho más dinero tienen. Y nosotros, pues mira, entre los mortales, los siguientes, yo creo que muy bien, con rotaciones, partidos buenos, con bajas de futbolistas importantes en momentos también, y ahí luchando hasta el final. Bien, muy bien.
Oye, ¿se puede elegir al mejor jugador del Athletic esta temporada? ¿Hay elementos de juicio para decantarse por alguien en concreto?
Yo creo que siempre hay elementos para decantar, ¿no? Este año es muy difícil, para mí es complicado nombrar el mejor. Yo siempre creo que hay un bias en este tipo de cosas, mirar hacia los jugadores de ataque y olvidar a defensores y centrocampistas, pero pues por un lado hay un buen caso para Joan Sunset, ¿no? Por sus goles y el juego, pero también en contra, que ha perdido muchos partidos. Yo incluso podría decir pues o Galarreta o Jaureguiza, porque yo creo que han hecho temporadas espectaculares, sobre todo Jaure, que ha venido a jugar en segundo ref, de ser posiblemente de los primeros nombres en el once titular. Luego puedes hablar quizás de Dani Vivian, que yo posiblemente sería mi candidato, Dani, si va a decir uno. Y en la segunda vuelta, yo quiero decir que Unai Simón ha sido espectacular. Cuando vuelve de lesión estaba un poco así. Yo creo que después de la convocatoria de la selección en marzo, un nivel brutal, pero quizás no ha jugado los partidos suficientes. Pero si voy a levantar la mano, diría Dani Vivian.
Claro, la temporada de Sunset, en cuanto a goles, ha sido espectacular. Pero como ha sido al final, por tanto problema físico, media temporada, ahí queda, ¿no? Entre el debe y el haber, ahí queda una gran duda de lo que podía haber sido este Athletic con Sancet jugando toda la temporada a pleno rendimiento, claro.
No, por supuesto, pero yo supongo que hay muchos equipos también que habrán dicho que si este no se lesionara y tal, pues lo mismo, ¿no? Yo me voy a quedar con un dato que yo quizás, si vas a hablar de los tres jugadores claves, aparte de Dani Vivian, yo creo que todos diríamos, pues, Galarreta, Sunset y Nico. Y yo he visto un dato hace poco que dice que en toda la temporada estos tres solo han empezado 5 partidos juntos, que me parece increíble. Entonces, pues sí, si Galarreta no se hubiera sufrido tantas lesiones, musculares, o sea, quizás de la edad, ¿no? Pero Sanset, sus problemas, pues, tobillo, luego musculares, y luego lo que sea, pues, lo mismo. ¿Cuántos goles hubiera marcado? Seguro que máximo goleador español de la competición sin problemas, y con otros 4 o 5 goles de Sanset, quién sabe que igual, pues mira, el Atlético acaba tercero en la liga, hubiera, no sé, tenido cosas diferentes contra el United, pero no sabemos, no vamos a saber nunca porque estamos ahí en el hipotético, pero la cosa es que a ver si el año que viene, pues físicamente esté mejor.
Y empieza el baile, buscando refuerzos para la temporada que viene.
Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que nos ha sorprendido un poco esta semana las noticias de que el equipo no ha cogido la opción sobre, pues, Aguiluz, ¿no? Que está haciendo un buen temporada en Mirandés, que nos abre, pues yo creo que dudas sobre quién será el cuarto central la temporada que viene, porque yo creo que este año ha dejado claro que el Athletic necesita, jugando en Europa, 4 centrales de calidad. Que Núñez ha jugado, no sé si llega a 1000 minutos, pero muy, muy, muy poco por debajo, 10, 20 minutos en la temporada. O sea que hace falta un 4 central. No sé si hay uno que en el filial que tiene tanta confianza de Chinguri, algo me dice que posiblemente no. Entonces, un central ya de inicio, yo creo que es absolutamente vital, y yo diría, pues un par de fichajes más, obviamente el lateral derecho, y a ver luego qué pasa con Yalo, las opciones de Serrano para volver, o Robert Navarro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios nombres ya sobre la mesa, ¿no?, que todos los hemos visto estos días.
¿Quién te hace más tilín a ti?
Uf, hombre, tengo varios amigos de Pamplona y no quiero quedar mal con ellos, pero obviamente Arreso me parece muy buen lateral, me gusta mucho. Además he visto que que Osasuna hoy ha fichado el lateral del Leganés, es Gosla, ¿no? Que
sí, sí.
Obviamente ellos saben que Arreso se va, entonces... Pues ahora nosotros o al Atlético de Madrid, o sea que a mí me parece un gran, muy buen jugador. Y luego estás, pues mira, Caimar, Oroz me gusta mucho, me parece un muy buen jugador, que también puede jugar o por izquierda o como suplente de Sanset. Y Navarro también me parece bueno, sobre todo porque llega gratis, y yo me quedo con la duda si necesitamos otro medio centro, ¿no? Yo sigo pensando que perdiendo, pues, Asier, Ander Herrera, jolín, lo siento, ha sido ya tanto tiempo, Ander Herrera, en enero, quizás falta uno, sobre todo para aguantar la carga de partidos, pero no sé cuánta gente va a querer a Chinguri en la plantilla. Yo creo que al final acaba siempre con 33, 34, ¿no? Pero en Mikel González me confío completamente. En Mikel y Chinguri, yo creo que hasta ahora han hecho muy buen trabajo y ya veremos. Yo creo que va a ser un verano muy interesante.
A ver, ¿qué va pasando? Nos preguntan a través del chat de YouTube. Javier, te preguntan si vas a cubrir el Mundialito de clubes, si vas a viajar.
Bueno, cubrir el Mundial de Clubes no, la verdad es que sí voy a estar en Miami en el, yo creo que llego el 18 de junio, pero no para cubrir el Mundial de Clubes, aunque estoy por ahí a las fechas, voy a narrar un torneo de pádel.
¿De pádel?
En Miami. De pádel, sí.
Ah,
el Pro Paddle Tour, sí. En Florida y luego en Donostia, y se va a jugar en Donostia el 10 a 13 de julio, ya lo digo.
Pues buen viaje.
Y si todo va bien, hombre, mucho más fácil Donostia que Miami, si te digo la verdad, y espero que menos reggaetón. Entonces,
estamos en contacto, un abrazo, Paul, gracias.
Venga, un abrazo.
Aur, 16 minutos y llegaremos a la medianoche.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nino. En Baracaldo, apunta 94-437-5183.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
En Bilbo Sport, lacanteradelezama.com.
Estamos a 14 minutos para llegar a la medianoche. Don Javier Quirós, ¿cómo estás?
Aquí andamos. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Iker.
Bueno, hola, amigo.
En la cantera, en Lezama, en el Bilbao Athletic, también es el momento de hacer balance de una temporada, Javi, en la que ha habido un poquito de todo, desde las dudas iniciales, el miedo otra vez a poder descender de categoría, a terminar luchando por el playoff, aunque luego en la recta final nos hemos terminado desinflando.
Bueno, creo que lo has definido perfectamente, ¿no? Creo que los limitantes externos traducidos en forma de miedo y barreras han hecho que el equipo tardara en dar su mejor versión, y solo cuando fue capaz de sentir confianza y liberarse de esas ataduras propias de esos limitantes, el equipo empezó a rendir y empezó a dar la real dimensión de un equipo plagado de talento, ¿no?
¿Hay nombres propios que resaltan por encima del resto en esta temporada del Bilbao Athletic, pensando en el primer equipo?
Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar entre los futbolistas que han dado un buen rendimiento a los futbolistas que realmente tienen posibilidades de llegar al primer equipo y de ser importantes en el primer equipo, porque a veces no son coincidentes, ¿no? Yo creo que los que encabezan la lista, por supuesto Rego, por supuesto Iker Varela, bueno, Canales ya lo tenemos como parte del primer equipo, y Aingeru Labarrieta, creo que son los tres futbolistas más cercanos al primer equipo. Quizá Duña Beitia puede ser una solución para la parte de atrás, a pesar de que este año ha tenido un rendimiento un poquito más irregular. No sé si Gere ya está en tiempo de poder engancharse a ese paso por el primer equipo, pero sinceramente creo que son Rego, Varela y Aingeru los tres futbolistas con más posibilidades de poder llegar, entre otras cosas, porque exceptuando a Aingeru, que es un poco más parecido al tipo de atacantes que tenemos, los otros dos dan una serie de capacidades al juego de las que el primer equipo carece, ¿no? Son talentos que el primer equipo ahora mismo no tiene porque tiene otros, no porque los tenga ni mejores ni peores, ¿no? Simplemente tienen características diferentes. Y creo que, sobre todo, Rego es un futbolista capaz de ayudar mucho al ecosistema que hoy día tiene el primer equipo en el centro del campo.
Eso te iba a preguntar. Estamos hablando de un jugador que es de Bilbao, nacido en Bilbao, que estamos hablando de un jugador que lleva desde el cadete de División de Honor en el Athletic, que lleva toda la vida en el Athletic, y la gran pregunta es, puede ser de ayuda para Ernesto Valverde la temporada que viene? ¿Puede empezar a asomar la cabeza en el primer equipo como lo hizo Jaureguizar? ¿Puede tener ese sitio en un equipo de que va a pelear por la Champions?
No sé si yo tengo facultad para responderte eso, porque estaría intentando meterme en la cabeza de Ernesto, ¿no? Lo que sí sé es que tiene la capacidad de poder hacerlo. Luego ya está en ver qué tiene en la cabeza Ernesto en relación a cómo quiere construir el equipo, en relación a qué pretende edificar colectivamente. Si él entiende que Rego le puede aportar una serie de variables que de las que hoy no dispone, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, hoy recordaba con un amigo viendo la final del Betis frente al Chelsea. Bueno, hemos visto una primera parte de Isco excelsa, ¿no? Y me preguntaba por qué ese tipo de futbolistas, los Íñigo Vicente, los Nico Serrano, nunca trascendían, eran capaces de trascender en el Atleti, ¿no? Y tengo la sensación de que vivimos demasiado acomodados en un molde muy concreto, ¿no? Queremos que los futbolistas tengan un desarrollo muy mimético a los que ya conocemos anteriormente, ¿no? Pretendemos casi sacar fotocopias de otros futbolistas, ¿no? Entonces, cuando aparece un futbolista de este tipo, y Rego, que no es un futbolista ni de esa posición ni de ese estilo, pero que sí tiene algún ademán gestual que puede identificar, a ese tipo de futbolistas pues empezamos a acusar de que corren poco, de que no sé si me entiendes por dónde voy, ¿no?
Sí.
Y muchas veces creo que esas gafas de querer ver todo siempre del mismo color nos impiden detectar otra serie de talentos que yo creo que nos vendrían muy bien, porque a lo mejor no tienen que ser de uso recurrente, pero sí tienen cabida para en un momento determinado darle la vuelta a un partido o cambiar el argumento de una forma de ver el fútbol, porque estamos viendo que el fútbol evoluciona hacia una circunstancia de mucha flexibilidad, de mucho dinamismo, de manejar diferentes escenarios, y cuanto más versátil y capaz sea la plantilla, mucho mejor.
Y estamos hablando de un jugador de 1,92, que a veces a Ernesto Valverde le gusta tener centrocampistas de altura, por eso apuesta muchas veces por Vesga para ayudar a la defensa. Estamos hablando de un jugador alto para el centro del campo.
Sí, estamos hablando de un futbolista totalmente distinto a lo que hoy tiene el primer equipo. Tampoco me gustaría que lo identificaran con un Gurpegi, porque no es un Gurpegi, no es un Mikel Vesga, no es un futbolista para jugar estrictamente parado. De hecho, es un futbolista que con ese 1,92 tiene una técnica excelsa, es un gran organizador del juego con un alto nivel de precisión, pero también es un futbolista capaz de desplazarse por el campo y hacer mucho recorrido. Después, evidentemente, la percha lo ayuda en los duelos, la percha lo ayuda en las disputas, pero es un futbolista que sobre todo le iba a venir muy bien a los Jaure y Galaxy, en el sentido de que son futbolistas que hoy, por la falta de ese referente, de ese Gurpegi que todos tenemos en la cabeza, o de ese Pablo Orbaiz, o de ese Miguel de Andrés, o de ese futbolista que ocupa ese espacio, muchas veces se ven limitados y obligados a pararse en ese espacio del campo y ven limitada su participación de poder ir y venir y de liberarse hacia campo rival para desarrollar todo su potencial, ¿no? Y yo creo que Rego en ese papel les podría ayudar muy mucho. Creo, sinceramente, que es un futbolista que hoy no tenemos, igual que Iker Varela, ¿eh? Y que eres otro futbolista que en el último tercio del campo nos iba a dar una pausa y un talento que hoy solo tenemos a través de la aceleración. Lo que pasa en el último tercio del campo es siempre a 2.000 por hora, ¿no? Y que eres un futbolista capaz de encontrar esa pausa y ese talento que en el fondo lo que iba a permitir es que los que tienen que desarrollar la velocidad la desarrollaran en el tiempo oportuno y con mucha más ventaja de la que lo desarrollan ahora, ¿no? Porque todos nos quejamos de haber visto a Nico este año enfrentado siempre contra dos o tres rivales en el mismo tiempo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, más que con el propio Nico, con los procesos anteriores que permiten que Nico encuentre ese tiempo para poder participar. Y que eres un futbolista capaz de construir esas ventajas.
Javi, un placer escucharte, un abrazo fuerte, cuídate.
Un saludo, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker.
Abur. 6 minutos y llegaremos a la medianoche.
Conoce los tesoros naturales de Urdaibai y su patrimonio cultural de la mano de Urdaibai Spinnings and Travel. Visitas guiadas, free tours, excursiones de día, paseos en barco, tours privados, alojamiento en Echelaya, una elegante casa rural con piscina situada en Arteaga. Visita nuestra web y descubre todo lo que podemos ofrecerte. Urdaibai Spinnings and Travel. También somos agencia de viajes en Guernica, en la calle Andramari sin número, 944-669-804.
Liquidación de stock en Ford y Aso Motor.
Vehículos desde solo 120 euros al mes.
Precios imbatibles en Ford Fiesta, Focus, Puma, EcoSport, Kuga, Tourneo, Courier.
Ahorra con nosotros. Ahorra con Ford y Aso Motor Galdacao.
Liquidación de stock en Ford Galdacao.
Oferta solo hasta agotar existencias. Aprovechalas.
Más información en Ford y Aso Motor Galdacao y en grupoeasomotor.com.
En Alquidema y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria. Plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquidema y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquidema y Alquizábal alquilamos soluciones.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Atlético.
Estamos a 4 minutos para llegar a la medianoche. Al final, por una cosa o por otra, siempre le dejo menos tiempo del que debiera. José Manuel Simón, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Vaya jaleo que hay. Bueno, mañana buscaremos la previa del partido ante el Fútbol Club Barcelona, que cerrará la liga este viernes. Pero vaya lío que hay con los jugadores jóvenes, con la NCAA, con los cambios de humor de Trump. Esto es un poco de locos, Simón.
Sí, y bueno, el tema de la NCAA, pues eso, afecta de lleno a Tash de Reader. Vamos a tener una única certeza de Reader, es que en el Bilbao Basket el año que viene no va a jugar. Es la única certeza que tenemos ahora mismo.
Pero tiene contrato con el Sur de Bilbao Basket.
No, tenía un año de contrato que yo creo que es una opción de jugador que me da que no va a ampliar. O sea, por contrato sí que tiene un año más, bueno, un año opcional, pero no. O sea, yo creo que a partir de este verano su futuro va con otras.
Hombre, que al final tendrá una cláusula de salida, pero me refiero que de momento con el que tiene contrato es con el Sur de Bilbao Basket.
Sí, bueno, a ver, pero que digo, que ese año más es opcional, o sea, no eran 2 años de contrato más un tercer opcional. El tema es eso, hoy ha sacado los compañeros de relevo, que bueno, los primeros compañeros de relevo, que se va a París Basketball. En Estados Unidos estaban convencidos de que iba a la Universidad de Virginia, ¿no?, a la que parecía que iba a ir a la NCAA, pero claro, ha salido esa nueva norma de Donald Trump, que ya estaba en Harvard, pero ahora creo que ya se tienden a todas las universidades, ¿no?, que van a prohibir la entrada a estudiantes extranjeros, pues por el tema de, por varios asuntos políticos, por varios motivos, ¿no? Luego también hay que decir que la normativa de la NCAA es relativamente estricta, pues, con temas de que no cualquiera puede ir a jugar ahí, sino que tienes que tener un mínimo de nota, bueno, cada universidad tiene sus baremos de
entrada. Y unos estudios previos.
Unos estudios previos
para ir a la universidad, claro.
Claro, en el caso de The Reader es un jugador que ya lleva 3-4 años siendo profesional, ¿no? Yo no solo aquí en el Bilbao Basket, sino en Bélgica, ¿no? Entonces yo creo que no ha tenido tiempo para estudiar. Y bueno, eso digamos que puede complicar un poco el asunto, pero algo también el tema de Lucas, que es una fuente autorizada y una voz súper fiable para el tema de fichaje, está diciendo que no hay acuerdo con el Paris Basketball por parte de The Reader, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, tiene un cacao increíble el futuro de este chaval. Me sorprende, ¿no?, que al final me parece que es un tío que tiene, aunque estaba bien asesorado, ¿no?, el tema este, pero joder, es una movida increíble. Claro, al Bilbao Basket, insisto, le afecta de lleno, porque yo creo que está siendo el equipo de ACB más perjudicado por el tema de los intereses de la NCAA, porque pierdes 2 jugadores de futuro, o parece ser que puedes perder, o que podrías perder a 2 jugadores de futuro, ¿no?, y con los que contabas para el año que viene, o por lo menos uno de ellos, que es Rubén Domínguez, que ya veremos a ver si se acaba saliendo o no. Creo que en el caso de Rubén Domínguez, me suena, que estaba estudiando. Él creo que sí que estaba estudiando a distancia, me suena haberlo leído en su momento, así que igual él sí que entra en los criterios de elegibilidad de estudios de la NCAA. Pero claro, ya veremos cómo está la cosa, tendremos que información en los próximos días, pero bueno. Y por comentar una cosa, ya que ha comentado el Bilbao Basket, mañana nos extendemos, pero bueno, después del partido contra el Barça va a haber un acto de final de temporada en el que se va a colgar ahí, pues eso, como los Boston Celtics, ¿sabes?, la bandera con el título de la FIBA Europea.
Un abrazo, Simón, gracias.
A vosotros, Agur.
Volvemos mañana a las 11, Iker. Un abrazo.
Hasta mañana.
Y a Agur Chane, Sintonías Nervión, Corbea y Donosti. Cuídense. Agur.